El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 11 de agosto de 2022. Gracias, como siempre, muchas gracias a todo el que nos escucha, sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del maravilloso podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de la redacción, con Isaac Áviles y Carlos Ganga, que están coordinando ya todos los Deportes COPE, y con José Colchero, un tío que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como siempre también, hay mucha gente en la sala de máquinas, están Edu Azagra, Abel Madrigal, Miquel Zumalde y Rubén Garrido. Bueno, suele decir Juanma Castaño todas las noches eso tan guay de que esta va a ser una gran noche de radio. Y yo espero que esta también lo sea, porque han pasado cosas importantes. Viene contando Pedro Morata en la cadena COPE desde las 8:30, Deportes COPE en la linterna, que el FC Barcelona tiene problemas con la cuarta palanca y eso quiere decir que tiene problemas para inscribir a la mayoría de sus fichajes en la Liga a tan solo 2 días del debut. Pedro Morata... Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
A esta hora, al Barça, Pedro, le faltan muchos millones para inscribir a los fichajes.
Claro, es que ya contábamos el lunes por la noche que aunque el Barça firmase esa cuarta palanca, venta de patrimonio, por importe de 100 millones de euros más, que sumarían en total 717, que todavía el Barça, a pesar de esa cuarta palanca, esa cuarta venta de patrimonio, no podría inscribir a la totalidad de los fichajes y renovaciones con nuevos salarios, que estaba todavía a una cantidad de dinero para poderlo solucionar, que estaba cercana, pero que no lo podía solucionar con la cuarta palanca. El lunes por la noche informábamos de esto. El martes por la mañana, el propio FC Barcelona, comunicaba, informaba a todos los medios de comunicación que el martes por la tarde iba a hacer oficial la firma de la venta de la cuarta palanca. ¿Pero qué ha ocurrido? Que no sucedió eso ni el martes por la tarde, ni ayer miércoles, ni hoy jueves, ante lo que el partidazo y la cadena COPE pues ha preguntado qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque, claro, los futbolistas que tenga que inscribir Munilla, el Barça, para jugar el primer partido de Liga, los tiene que inscribir máximo 4 horas antes de comenzar el primer partido de Liga, para que puedan jugar ese primer partido. El Barça tiene tiempo hasta el 31 de agosto. Bueno, pues la realidad que hemos descubierto esta tarde, como hemos contado a las 8:30, es que hay un problema que no podemos, ni porque lo desconozco, detallar cuál es el problema, pero la realidad es que el Barça en este momento no tiene firmada la documentación de la venta de esa cuarta palanca por 100 millones de euros. También tengo que decir que acabo de recibir información que de dentro del Barça que son optimistas con respecto a que esa cuarta palanca finalmente se pueda firmar. Lo que falta saber es cuándo, si llegan a tiempo para el próximo sábado o no. Porque la siguiente pregunta, Munilla, y termino con lo que habría que preguntarse es, si no se firma esa cuarta palanca, esa cuarta venta de patrimonio, que son 100 millones de euros menos, eso tiene unas consecuencias, porque el fair play, es decir, el dinero que tiene el Barça disponible para fichar, es dinámico, es cambiante en función de si el Barça ingresa en un día o gasta, si renueva un jugador o si vende un jugador, va siendo cambiante, ¿no? La realidad a día de hoy, en este momento, sin firmar la cuarta palanca, es que el Barça no podría inscribir a la mayoría de todos los fichajes que ha realizado y renovaciones al alza con contratos económicos. Por lo tanto, hay que esperar a ver si el Barça firma esa cuarta palanca o no y cuándo la firma, para ver si llega a tiempo para el sábado o para más tarde.
Esa es la situación. Resumiendo, el Barça, a pesar de lo que informó a distintos medios de comunicación el pasado martes, entre ellos la cadena COPE, no ha podido activar aún esa cuarta palanca de 100 millones y le falta mucho dinero para inscribir a los fichajes en la Liga. La mayoría no podrían ser inscritos a menos que consiga el dinero, como ha dicho Morata, hasta máximo 4 horas antes del partido, que el partido, recordemos, es sábado 9 de la noche, pues el tope sería sábado a las 5 de la tarde. Pero son optimistas. Le cuentan a Pedro Morata, desde dentro del club, que son optimistas. Cualquier novedad, si sucediera, si la hubiera, durante las próximas dos horas, aquí estamos abiertos para contarla. Pedro.
Sí, lo importante también, por añadir rápidamente, Luis, es que el plazo para que la Liga de Fútbol... O sea, esto no es que llamas a la Liga, ¡ya tengo el dinero! No. O sea, el Barça tiene que presentar una documentación muy compleja, que primero la tiene que firmar el Barça, porque si no la ha firmado en tres días es porque debe haber algún problema, no sé de cuánta relevancia, pero problema es. Y una vez que el Barça tenga firmada esa documentación, tiene que presentarla en la Liga la tiene que estudiar, tiene que validarla, no vaya a ser que la Liga reciba otra documentación como la otra vez con esos 150 millones artificiales de ingresos que contamos.
Entendido.
Y si no le da tiempo a la Liga para analizar esa documentación, aunque el Barça firme la cuarta palanca, a lo mejor no llegan a tiempo para el próximo sábado.
Entendido. No es que tengan tiempo hasta el sábado a las 5 de la tarde para activar la palanca, sino que ese plazo es para inscribir a los jugadores. Bastante tiempo antes tienen que haber mandado la documentación a la Liga y haber activado la cuarta palanca. Un abrazo, Pedro. Gracias.
Un abrazo, Munilla. Buenas noches.
Bueno, hay que ir a Barcelona porque creo que el día ha estado y sigue estando muy nervioso en la ciudad condal. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicamos a esta hora?
Pues ahora en la puerta del restaurante Botafumeiro de Barcelona. Es un restaurante que su especialidad es el marisco. Está en la zona de Gracia, de la ciudad condal. Y aquí dentro está como mínimo Mateo Alemán. Después de acabar esa cumbre en el Camp Nou, que ha durado 3 horas y media, entre Joan Laporta, el presidente del Barça, el vicepresidente primero y deportivo Rafa Juste y el director del área de fútbol Mateo Alemán, ha acabado a las 11, media hora antes de empezar el partidazo de COPE, se han ido del Camp Nou. Se ha despedido Joan Laporta de nosotros, maletín en mano. Ha cogido su vehículo personal, al que ha subido también Rafa Juste, y se han dispersado, pero sabemos que Mateo Alemany está aquí dentro, en el Vía Veneto, y a ver, en el Botafumeiro. No han ido al Vía Veneto, pero tenemos que estar aquí, porque como también hay agentes de futbolistas en la ciudad condal, está la gente de Frenkie de Jong, Khalid Urson, también hay que estar pendientes. Pero hoy la cumbre en el Camp Nou era por el tema, por la noticia que ha avanzado Pedro Morata, el registro de los jugadores, la palanca económica, que lo que dicen desde el Barça también a la cadena COPE es que es un tema burocrático, esa cuarta palanca, que por eso se ha demorado, es lo que explicaban hace un rato a la cadena COPE, y ahora, después de acabar esa cumbre, a quien tenemos ubicado es a Mateo Alemany en este restaurante de Gracia, el restaurante Botafumeiro, en la ciudad condal.
Pues ahí nos quedamos, esperando acontecimientos, y evidentemente, ya saben cómo es Víctor Navarro, yo creo que ya le conocen un poco. Si hay que irse a cualquier lado corriendo, Víctor, allá que va corriendo. Así que te seguimos donde sea, Víctor, ¿eh?
Vale.
Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Volveremos, por supuesto, a conectar con Víctor Navarro en Barcelona, y enseguida entramos en tertulia, y le vamos a preguntar también por todo ello a alguien que sabe mucho de lo que se cuece siempre en Can Barça, como es José María Minguella. Bueno, entre tanto, el Real Madrid está de dulce resaca y pensando ya en el debut liguero del domingo ante la Almería. Ya saben esto de la teoría de los vasos comunicantes. Cuando le va bien al Real Madrid, le va mal al Barcelona y viceversa. Parece que se cumple. Miguel Ángel Díaz, Miguel, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
En el Madrid, balsa de aceite y elucubrando ya con rotaciones para Almería.
Sí, la verdad es que la situación es idílica. No le puede ir mejor ahora mismo al Real Madrid, que sigue acumulando títulos. Además, ayer se embolsó el club 4,5 millones de euros después de conseguir la quinta Supercopa de Europa de su historia. Es una máquina de ganar en finales internacionales. De hecho, desde 2002, en 17 que ha jugado, solo ha perdido una, ha ganado 16. La Supercopa que se jugó en Tallin en 2018 con Lopetegui en el banquillo contra el Atlético de Madrid. El equipo ha aterrizado pasadas las 6:30 a.m. en Madrid, después de regresar con el botín y con la Copa de Helsinki. Hoy Ancelotti ha planificado día libre y a partir de mañana con 2 entrenamientos a preparar ese debut contra el Almería. Ya anunció ayer el técnico rotaciones, tiene una plantilla más amplia, imagino que quizás retoque un poco el equipo, le va a refrescar, igual un cambio por línea, y el Real Madrid, que como digo, ha hecho una buena pretemporada, consigue el primero de los 6 títulos, y aquí todo el mundo sueña con volver a protagonizar otra gran temporada.
Bueno, luego me cuentas más detalles. Gracias, Miguel.
Chao.
Porque recordemos que mañana comienza la Liga, que lo hace a las 9 de la noche con el partido del Sadar entre Osasuna y Sevilla, partido para el que Lopetegui ha dejado a Isco fuera de la convocatoria.
un buen jugador que viene a ayudarnos, es un jugador más del equipo que viene a ayudarnos y a dar su mejor versión. Estamos contentos con su incorporación. Lógicamente tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada. No va a estar en Pamplona. Lógicamente tiene una condición diferente al resto de compañeros, no ha hecho campo y trataremos de quemar los plazos lo antes posible para que pueda estar a disposición, pero lógicamente la incorporación será gradual.
Luego contamos más cosas de Isco y de ese partido. Del mercado del día lo más significativo es la llegada de Leo Baptistao a la Almería. De hecho, la idea del club es que tanto él como el portero Fernando Pacheco, que también acaba de llegar, puedan estar disponibles el domingo ante el Real Madrid. Hay un cabreo monumental en Valencia porque hasta el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, le mantiene la sanción a Gallá y se va a perder los 4 primeros partidos de Liga. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Esto es por aquellas declaraciones contra el árbitro en un partido de la temporada pasada.
Sí, te pongo en antecedentes, jornada 32, Valencia-Osasuna, gana el equipo de Yagoba, el Valencia reclama un penalti y Gallá, con 200 pulsaciones después del partido, va a los medios a decir, entre otras cosas, el árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo, es lo de siempre y nos toca tragar, hacen lo que quieren. Por eso el comité de competición le impone 4 partidos, va a apelación el Valencia, apelación ratifica esta sanción el 14 de junio, el 30 de junio pide la cautelar, pero esto va al TAD y 42 días después, que esto también lo que indigna al Valencia, han estado de vacaciones y ha estado esperando Gallá la ratificación final, la solución final del TAD. Hoy, esta tarde, ha ratificado, como digo, el TAD esa sanción de 4 partidos. Indignación, decías, monumental cabreo. Algunos hablan de persecución, sabes que hay un conflicto abierto desde la Supercopa de Arabia 2020 entre la Federación Española de Fútbol y el Valencia. Se habla sobre todo de agravio comparativo, luego, si quieres, entramos en algún detalle de algunas declaraciones. Se pone el foco, mucho recordarás, en unas declaraciones de un pospartido Celta-Real Madrid con Yago 3 penaltis, Aspas, sí, que le fichan a Real Madrid, de Yago Aspas, en el que dice que el árbitro solo le faltó chutar el penalti. Bueno, en definitiva, se habla de agravio comparativo y mañana a las 12 Gallá hace una rueda de prensa en la que, por cierto, en la Ciudad Deportiva Paterna no va a estar solo, le va a acompañar una gran representación del club, encabezado por Son Bey, pero también en esa rueda de prensa, me cuentan, va a estar el propio Genaro Gattuso y los 4 capitanes del equipo.
O sea que va a ser una rueda de prensa de enjundia.
Y lo peor, Munilla, es que la sensación de Gallá es que esta decisión le va a dejar fuera del Mundial. Se va a perder las 4 jornadas primeras de Liga. Hay solo 6 jornadas de Liga antes de la última lista de Luis Enrique, previa a la lista definitiva del Mundial. España juega la última semana del mes de septiembre. Antes de esa fecha se juegan 6 jornadas de Liga. 4 de ellas se la pierde Gallá. Ya sabes cómo está la cosa con Alba, con Marcos Alonso, con Alex Moreno, con Curella. Bueno, en definitiva, el futbolista está muy, muy tocado porque tiene la sensación de que puede estar perdiendo el pasaporte al Mundial de Qatar.
Luego lo comentamos. Gracias, Rafa.
Adiós.
Se ha hecho oficial esta noche que se adelanta un día el Mundial de Fútbol de Qatar. En vez del 21 de noviembre, va a arrancar el día 20 con el partido entre Qatar y Ecuador. El problema era que el partido de Qatar era el tercero del día y para mantener la tradición de que el partido inaugural es el del anfitrión o el vigente campeón, pues se lo han llevado al día antes. Así que el Mundial arranca día 20 de noviembre con el Qatar-Ecuador. Y fuera del fútbol, bueno, pues la selección de baloncesto ha ganado a Grecia en Madrid en lo que era su segundo partido de preparación para el Eurobasket. 87-80. Mejor que la de España. Partidazo de Billy Hernán Gómez. Pero eso sí, esta vez no estaba Antetokounmpo enfrente. Señoras, señores, todo esto más de Americans hasta la 1:30 en un partidazo para no perderse. La música tan intensa como viene el día, por lo menos en Barcelona, donde sigue Víctor Navarro. Estás ahí, Víctor, ¿no?
Aquí estamos, en la puerta del restaurante Botafumeiro, donde va a salir Ronald Araújo, el central del Barça, pero que casualmente había cenado ahí. Sigue dentro, como mínimo, Mateo Alemany.
Qué cosa, qué cara habrá puesto cuando de repente haya visto entrar a Mateo Alemany con la cara que traería. Bueno, sí, no te exacto. Digo si entran los demás todos por ahí. Sale Araújo el primero, por si acaso. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, en la puerta del Botafumeiro estamos. Sigue también por ahí Pedro Morata. Pedro...
Aquí estoy.
Ahí estás para cualquier aclaración, cosa que quieras decir durante la tertulia. Saludo a Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Otro Roberto, está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Muni, buenas noches.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Roberto Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Roberto Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Bueno, podéis hablar todos, evidentemente, pero le pregunto primero su opinión de todo lo que se está viviendo en las últimas horas en Can Barça a Emilio y a Senabre, y a partir de ahí arrancamos todos. Emilio, venga.
Bueno, veo que seguimos yendo a restaurantes caros, lo cual está muy bien. Es una demostración de que seguimos sin tener miedo al dinero.
A lo mejor invitan.
Bueno, también, ¿no? Si puede ser, ¿no? O tienen menú especial, que dicen. Ellos se defienden diciendo que tienen menú especial.
Sí.
No, a ver. Yo hay una cosa que todo me parece muy esperpéntico, ¿eh? Pero también todo coincide con este actual Barça. O sea, en Barcelona ya existe la tradición y la coña de que con la Porta al mando todo se decide en madrugada, ¿no? O sea que... Y todo... Por lo tanto, esto probablemente pues se decida la madrugada de mañana. Y la verdad es que llevan, me parece que con el día de hoy llevan 515 días al frente del club. Decidieron, evidentemente, activar, digamos, la opción de Pitu Collons y empezar a fichar antes de resolver las bajas y los traspasos y qué hacer con los jugadores que les sobraban, porque junto a lo que dice Pedro, Pedro también se ha olvidado de decir algo que ya comentó el martes cuando dijo que tenían que activar la cuarta palanca, y es que no solo tienen que activar la cuarta palanca, sino que tienen que liquidar contratos, tienen que rebajar fichas y tal, porque si no, no les dará para eso. Entonces, en esa misión también están estancados. O sea, le han ofrecido una rebaja a Busquets que Busquets no quiere. Piqué, como está, el pobre, pues ya les ha dicho que firma por lo que sea, porque ya se ve sin jugar, se ve sin tener protagonismo y por lo tanto vale pues lo que sea. Están amenazando a De Jong, que sigue ahí parado y no se mueve. Han enviado a Nico cedido al Valencia sin haberle renovado, y Nico está en un hotel sin saber qué hacer porque no puede ponerse a entrenar a las órdenes de Gattuso porque ni ha renovado ni lo pueden ceder. O sea, y sin embargo, eso sí, toda esta gente, todo este staff que se reúne hasta las 11 de la noche con asesores y con todo, pues están siendo considerados unos héroes, unos auténticos héroes en Barcelona y por la afición barcelonista. A mí realmente me parece bastante lamentable que estemos a menos de 48 horas de que el Barça juegue su primer partido y estemos así.
Queda claro.
Me parece muy pobre todo.
Senabre, tú dirás.
Yo estoy muy tranquilo. Tienes razón, Emilio, que la situación es esperpéntica, o sea, pero es que también lo ha dicho Emilio, que es que esto lo hemos, esta película la he visto 73 veces desde que ha ganado la puerta a las elecciones. Primero con los avales, luego hay un mercado de fichajes que hay que vender a Griezmann y no sé qué, y se hace a las 23:59:50, o sea, todo al último segundo. Cuando se inscribe a Memphis, lo mismo, se tiene que bajar el sueldo Piqué. Cuando se inscribe a Ferran Torres, lo mismo, se tiene que renovar un Titi y hacer ingeniería financiera y tal. Entonces, ¿es la situación ideal? No. ¿Es serio? No. Pero estoy yo sufriendo porque creo que no vamos a ver nunca a Lewandowski o a Koundé con la camiseta del Barça. No. O sea, el Barça va a inscribir a los jugadores. No sé cómo lo hará. No
a Lewandowski o a Koundé a lo mejor, porque por lo menos para uno o dos creo que hay, ¿eh?
Sí. Pero si hay alguno, es decir, tiene razón Morata, hay que activar la palanca y luego hay que bajar el sueldo de algunos futbolistas, pero menos Jordi Alba, que creo que no está muy por la labor, los demás parece que sí que lo van a aceptar. Y al final puede que haya un jugador que se tenga que esperar una o dos jornadas a ser inscrito. No, ya pasó con Memphis. O no me acuerdo con quién ahora, pero el año pasado sé que se sufrió mucho y hubo una jornada que el Barça todavía no tenía inscrito a todos los futbolistas. Puede ser que lo veamos. De los 5 o 6 fichajes, a lo mejor uno se queda sin jugar pasado mañana, pero en condiciones normales estoy...
Bueno, yo quiero añadir, Luis,
pero
algo.
Solo una cosa, Emilio. Ahora sí, lo digo para que haya también una opinión ahí preliminar también de Palomar y de Morales. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga. los Robertos.
Sí, yo creo que sí, hay espacio para ponerse dramático. O sea, si nos ponemos dramáticos, pues esto es asombroso, o sea, es increíble. Si esto lo tomas con una cámara y te vas alejando, no acercando, sino alejando, dice esto en el tiempo, dice es increíble que esto le esté pasando al Barça. Pero es que las cosas increíbles a lo mejor empezaron con el fichaje esperpéntico de Neymar. Me refiero a todo el aparataje aquel. A partir de ahí es que el Barça como club y como gestión ha sido un auténtico caos. Claro, te pones ahora a pensar lo que a 48 horas de que empiece la liga, o menos, puede que no inscriban jugadores, que no hay sí que hay liquidez, pero no pueden bajar la masa salarial. El Barça, nada más y nada menos que el Barça, que estamos hablando de una de las grandes instituciones de fútbol mundial, y es asombroso. Vale, ya nos hemos puesto dramáticos. Vamos a lo práctico. Yo creo que es cuestión de papeleo. Yo creo que mañana o el sábado se activará la palanca, se cuadrará lo que se tenga que cuadrar. A lo mejor hay que regarlo con vino blanco y el marisco de esta noche, pero que el Barça saldrá adelante. Presentable, no lo es. Para estar orgullosos, tampoco. Supongo que luego el socio que se ponga a aplaudir cuando ruede el balón, pues estará encantado con Lewandowski y compañía, pero vamos, es lo que es el Barça hoy en día, que a mí me parece patético.
Yo creo, Munilla, que es sí, perdón, yo creo, Munilla, que este es un caso clásico de estirar más el brazo que la manga, ¿no? Yo sí que quiero poner en valor que el Barça, el hecho de conseguir hasta el momento 600, que se dice pronto, ¿eh? Porque esto de las palancas parece un juego, pero el Barça ha conseguido, sin la cuarta palanca, ha conseguido 617 millones de euros de ingresos extraordinarios. Es verdad que hipotecando ingresos de futuro, pero bueno, como no han hecho otros clubes, como por ejemplo el Real Madrid, para poder financiar las obras de su nuevo estadio, ¿no? Por lo tanto, yo quiero darle un mérito a nivel de gestión, que el Barça tiene una potencia como club generadora de ingresos muy importante. Dicho esto, el problema que ha generado el Barça es porque se ha pegado un tiro en el pie, porque ha puesto, como se dice, las bestias por delante, o sea, el carro por delante de las bestias. Es decir, el Barça ha comprometido los gastos de fichajes muy millonarios sin tener resueltos la barbaridad de ingresos extraordinarios que necesitaba, que necesita alrededor de 750 millones de euros de ingresos extraordinarios y hasta el momento tiene 617. Yo no sé si lo va a resolver o no antes del sábado. Esto no me parece un problema tan fácil como para echarle perejil y un poquito de salsa rosa y ya se ha solucionado el problema. Este es un problema bastante serio que no se soluciona así de hoy para mañana. A mí lo que yo, si fuese ejecutivo del Barça o directivo del Barça, me preocuparía es que yo como Barça no me puedo permitir, a efectos de imagen y de credibilidad, que llegue el primer partido de Liga y que yo no haya inscrito, no a todos, a un futbolista que yo
nadie
no haya
podido. En eso creo que coincidimos todos. Morales.
Claro. Sí, le decía a Morata que otra palanca, activa otra palanca o la venta de De Jong y todo esto que estamos diciendo del descuadre, pues lo ajustarán. Yo creo que la versión que ha dado Emilio es impecable. Todo lo que ha dicho Emilio de principio a fin, nadie lo puede negar. Y yo le sumo la imagen triunfalista, eufórica, excesivamente desmedida, en mi opinión, de Laporta en la presentación de Lewandowski, con lo que está viviendo su club y lo que él conoce que está pasando durante estos meses su club, pero al final el fútbol, que dicen que es de la gente, se acerca más a la versión de Senabre. O sea, es que al final la gente le importa los nombres que han llegado, que empieza a rodar esto y que no sabremos explicarlo o sí, al final todas las estrellas que han llegado del Barça van a estar inscritas y van a pelear por el título de Liga y esto quedará, sí, pues como un capítulo más de desvergüenza, todos, recordarán algunos, exacto, como Luis. Emilio, y otros se acordarán de los resultados deportivos que se están consiguiendo.
Sí, Luis, ¿te acuerdas que creo que hace una semana, ¿vale? Creo que hace una semana te comenté que aún faltaba el momento victimista de Laporta, ¿te acuerdas que lo comenté? ¿Vale? Momento victimista que ya se produjo nada más llegar Laporta a la presidencia con el caso de CVC, con el caso de la Liga, con el caso de Tebas, que Laporta pretendió culpar a la Liga y culpar a Tebas y culpar a la exigencia de firmar el acuerdo con CVC de no poder renovar a Messi, ¿vale? Pues han pasado todos esos meses, insisto, 515 días, y da la sensación, esto Morata o Pedro me lo podrá confirmar, da la sensación de que la Liga podría encontrarse mañana o el mismo sábado por la mañana en una tesitura parecida, que es, habiendo entregado al Barcelona toda la documentación y exigiendo que los ejecutivos de la Liga validen, confirmen, aprueben y den el visto bueno a una documentación que el Barça ha tardado semanas en preparar y que ellos tengan que ver en 2 o 3 horas y aprobar y, por tanto, inscribir a los futbolistas y Laporta señale que el problema es que Madrid no nos lo quiere inscribir en el tiempo cuando hemos presentado los papeles. Y, lógicamente,
pero
yo creo que
la
Liga...
Pedro Morata, perdona. Pedro, a ti la Liga no te ha dicho, no te ha hablado de ningún plazo en concreto para que el Barça presente esa documentación, ¿no?
No, la Liga tiene un plazo que es el que tienen todos los equipos de fútbol. O sea, aquí no hay unas normas para el Barcelona y otras para otros clubes.
Sí, pero Pedro, el Barcelona no puede presentar la documentación a las 16:54
claro, por eso lo digo.
Sábado.
No,
eso lo ha dejado claro Pedro antes. Eso es para inscribir a los jugadores, no para que el Barça presente la documentación.
Es decir, lo que la Liga dice al Barça y a cualquier club es que para inscribir un jugador para jugar un partido de fútbol de competición oficial, como mínimo tiene que estar toda la documentación clara, analizada y supervisada y con el OK 4 horas antes de comenzar el partido. Eso es lo que dice la Liga, pero os quiero añadir otra cosa.
Pero supervisada por la Liga, no por el club. Supervisada por la Liga.
No. El Barcelona ahora enviará hoy, mañana por la mañana o por la tarde, enviará una documentación complejísima que tiene que demostrar
el sábado por la
mañana.
O el sábado por la
mañana. Bueno, y si a la Liga no le da tiempo a verificar como la Liga verificó y puso un stop, os recuerdo que la Liga ya le ha dicho al Barça, oiga, usted me está intentando colar un gol por la escuadra con 150 millones de euros ficticios que yo no le acepto de fair play. O sea, la Liga ya se ha puesto firme en este asunto, lo digo porque todo el mundo piensa aquí que no, que esto al final la Liga se lo comerá con patatas y ya está. No, no. O sea, la Liga ya le ha dicho al Barça no a 150 millones de euros ficticios de una operación que explicamos y le ha obligado al Barça a vender las famosas tercera y cuarta palanca.
Además, esto es lo que dijo Elías y refrendó Roberto el otro día, que es que hay muchos clubes españoles que están mirando cómo se comporta la Liga con el Barça.
Claro. Hombre, yo os puedo contar una anécdota de ayer mismo. El Atlético, esto es verídico, el Atlético de Madrid, cuyo consejero delegado es el, si no me equivoco, vicepresidente de la Liga.
Correcto.
El Atlético de Madrid ha tenido un problema. El otro día, Munilla, hablabas tú el lunes por la noche de un problema técnico que el Atlético de Madrid no había podido inscribir todavía a Griezmann. Os voy a decir hasta qué punto la Liga está siendo exigente y pulcra con cualquier situación, sea de quien sea. El Atlético de Madrid ha tenido que inscribir a Griezmann comiéndose 13 millones de euros de la amortización supuesta a futuro que el Atlético de Madrid, como ya ha jugado más del 80% de los partidos Griezmann en la primera temporada, del 100% que se tiene que dar de obligatoriedad para que el Atlético tenga que comprar al jugador por 40 millones, es decir, como se ha cubierto ya un porcentaje muy alto de eso, la Liga le ha obligado, porque el mecanismo así lo indica, al Atlético de Madrid a comerse 13 millones de euros de amortización del posible fichaje compra de Griezmann.
No quiero liar mucho a la gente con cifras y asuntos económicos más complejos, pero bueno, que está la Liga muy quisquillosa y muy minuciosa mirando absolutamente todo.
Bueno,
¿no?
Está seria. A mí me parece que la Liga manda un mensaje de seriedad con todo
esto. Sí, pero
esto,
a la Liga le interesa también que se inscriban el máximo de estrellas posibles.
No será Luis, que no Betis, Luis, al Betis le faltan 7 futbolistas por inscribir.
Es así. Y están pensándose...
Entre ellos Joaquín, correcto, Guardado...
Exactamente 6.
Claudio Bravo, o sea...
No, y esto la Liga no lo hace por capricho, ¿eh? Tener en cuenta una cosa, cuando un club de fútbol no puede inscribir a sus jugadores porque le falta fair play, significa simple y llanamente que ese club no tiene suficientes ingresos para poder pagar todos los gastos, incluidos los de los futbolistas, de una temporada. Luego la Liga lo que está haciendo es velar por la salud económica de los propios clubes, no dejándoles que se gasten un dinero que no tienen.
Lo que está haciendo el Barça es, o sea, no es serio y es esperpéntico y tal. pero le estamos dando unos palos, como, o sea, estamos diciendo que se ha disparado en el pie y que has tirado más la manga, la mano que la manga y tal, pero eso será, todo eso será si no los puede inscribir. O sea, de momento lo que está haciendo es llegar hasta, o sea, llegar muy tarde, o sea, llegar a 2 días antes del examen con los deberes que no están hechos. Y eso es horrible, ¿eh? Y es criticable y tal, pero esperemos a que falle el examen, bueno, para
es
destruirlo.
Estamos, no, Dani, porque, es lo que estamos haciendo, repito, ya, no, Dani, tampoco, perdón. Todos coincidimos en que esto se resolverá. Ahora bien, ah, bueno, convertir en héroes a gentes que llevan 515 días en el club, pero... y que a 48 horas de que empiece su primer partido de liga están todavía corriendo y en reuniones a las 12 de la noche, lo siento mucho, pero eso no es del nivel del fútbol con Barcelona.
Pero hay un término medio entre que sean héroes y que los estemos matando. O sea, por ejemplo, tú dices el restaurante que van... Pero a ver, ¿qué van a ir al McDonald's? O sea, Bartomeu iba al McDonald's a cenar. Pues es que los matamos por todo también. O sea, yo creo que lo que está haciendo Laporta es ridículo. Lo que está haciendo el Barça con los avales es poco serio. Pero bueno, si el precio que hay que pagar para que el Barça tenga a Dembélé, Rafinha, Koundé, no sé qué y tal, es que no puedan estar, que uno de estos no pueda estar inscrito hasta la jornada 2. Yo creo que muchos culés lo dan por bueno.
Quiero escuchar lo que dice enseguida José María Minguella, pero antes los oyentes.
Por la Sagra. Los oyentes están opinando mucho sobre este tema de las palancas. Recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y escuchando vuestras notas de voz en nuestro WhatsApp, 637-230010. Esto del Barça es de broma, tanta palanca y al final no van a llegar a tiempo. Esto es peor que el apretón del vago que hacía yo cuando estudiaba, os lo adelanto. A mí no me salió nada bien. ¿Y ahora qué le dirán a De Jong y a Memphis? ¡Que jueguen! Yo, si fuera ellos, me negaba a jugar y que se la jugaran con los del B. La vida sigue igual por aquí. El Real Madrid dando espectáculo en el campo y el Barça dando espectáculo en los despachos. Estamos cerca de uno de los mayores ridículos del Barcelona en la historia. No nos confundamos. Esto no es bueno ni para el Real Madrid, ni para el Barça, ni para el fútbol español. Y un último oyente nos dice que si creíamos que el verano no iba a estar emocionante sin Haaland ni Mbappé, ha llegado Laporta para darle un poco de vidilla.
Ha tardado un poquito esto, pero sí, se va calentando más todavía.
¿Qué más quieres?
Y además a ti, recién llegado de vacaciones en abril, es que vamos.
Claro, lo han puesto, he llegado para ver el show.
Nada más que para eso. Nada más que para eso. Bueno, señoras y señores, es una gran noche de radio, es una noche muy intensa de radio, con muchas cosas que contar y muchas cosas que analizar. Vamos a seguir en Barcelona, vamos a estar con el Real Madrid, vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Valencia y en más sitios.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.